Continuamos en SOS Señal de Radio recorriendo nuestra patria grande y nos vamos ahora a México para hablar con uno de los responsables de esta organización de derechos humanos en México que lleva como nombre Comité Cerezo. Estamos conectados con Héctor Cerezo, uno de los integrantes, uno de los responsables. Héctor, muy buenos días. Gustavo Peseta te saluda.
Muy buenos días y un saludo a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por el espacio.
Bien, sabemos que, se está organizando el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México. Contanos un poco de qué se trata con respecto a estos temas.
Bueno, el 21 de octubre del 2011 fue admitido el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos y este tribunal se va a realizar a través de 7 ejes o audiencias temáticas y va a terminar hasta el 2014. Durante estos prácticamente 3 años se van a estar tocando estos 7 diferentes temas, como los daños ambientales, como la audiencia de maíz, la audiencia de medios de comunicación, y uno de los ejes en los cuales estamos trabajando es el eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. Ese es el nombre de nuestra audiencia, en la cual estamos articulados cerca de 40 organizaciones de derechos humanos, populares, del movimiento urbano popular, indígenas, campesinas, que estamos tratando de visibilizar a través del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un tribunal de carácter ético, que apela a la autodeterminación, que acompaña la lucha de los pueblos. Y estamos a través del Tribunal Permanente de los Pueblos tratando de visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en México en los últimos 40 años, porque estamos trabajando con la documentación e incluso ya realizamos un documento de una síntesis de las políticas represivas del Estado mexicano desde los 60 hasta la fecha, cómo han modificado, cambiado los diferentes mecanismos de represión política en contra de también diferentes movimientos sociales.
Bueno, un trabajo que tendrán por delante muchas de estas organizaciones, ¿no? De acá, del 2011 que comenzó hasta el 2014, creo que habrá muchos temas y muchos debates. Creo que va a ser algo jugoso, ¿no?, para poder presenciarlo.
Sí, precisamente nosotros hemos comenzado primero dando talleres de qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos, tanto en la capital del país como en los diferentes estados, pláticas, charlas, casi un año de una labor de que conozcan cuál es el papel del Tribunal Permanente de los Pueblos y cómo puede ayudar a los diferentes movimientos, organizaciones para visibilizar su problemática, para hacer una denuncia internacional. Y ya este año ya comenzamos con foros, hicimos 4 foros con no solamente con especialistas de la academia o intelectuales, sino con también personas de organizaciones sociales, que en febrero de este año es Estado Neoliberal y Represión Política, que abarcó del año 76 al 90. El tercer foro de discusión fue la profundización del neoliberalismo y terrorismo de Estado del 2001 al 2012. Estos fueron 4 foros donde asistieron a cada foro aproximadamente más de 120 personas, entre intelectuales, académicos, miembros de organizaciones sociales, y precisamente para discutir efectivamente qué es lo que está pasando en México y por qué hay graves violaciones de derechos humanos en el país. Eso es lo que se hizo, y ahorita lo que ya se tiene ya programado para hacer es la primera preaudiencia del eje de guerra sucia, y la audiencia la enmarcamos dentro de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que se conmemora en la última semana de mayo, desde hace más de 30 años, por muchas organizaciones de derechos humanos que han luchado contra la desaparición forzada. Uh-huh. La audiencia es una audiencia temática que va a abarcar 2 graves violaciones de los derechos humanos, como es la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.
Y esta Semana Internacional contra la Desaparición de personas, ¿cómo está siendo tomada por la población? ¿Participa la población en estos trabajos?
Bueno, este es un tema muy difícil. Comenzamos a trabajarlo hace prácticamente 3 años y ha venido. La primera manifestación que hicimos éramos 30 personas frente al campo militar número 1. Así era la realidad, la denuncia que hacíamos éramos 30 personas. Ya el último año éramos 300 personas quienes marchamos para denunciar esta situación. Y hoy, con el trabajo que se ha hecho y con el trabajo también del cobijo del Tribunal Permanente de los Pueblos, se han estado sumando muchas más organizaciones y sobre todo el movimiento popular, porque parecería una paradoja, pero desgraciadamente los que están más lejos del tema de la desaparición forzada son las propias organizaciones políticas y sociales, por el miedo a tocar este tema en especial. Entonces estamos combinando tanto esta preaudiencia, que se va a realizar el 28 y el 29 de mayo en la Ciudad de México, con una movilización por lo menos hasta ahorita confirmados en 9 estados de la República Mexicana, una movilización que será el 30 de mayo, que va a ser una marcha de la Secretaría de Gobernación en la capital de la Ciudad de México, al Zócalo, a la principal plaza de la Ciudad de México, y estamos combinando esta preaudiencia que nos exige una documentación rigurosa sobre los casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales con la movilización y la denuncia nacional e internacional.
¿Por qué sucede esto, Héctor?
Bueno, tenemos desde hace 6 años prácticamente un resurgimiento de la práctica de la desaparición forzada como una forma sistemática, permanente y masiva de control de población. Estamos ante, hace 6 años, el presidente anterior, Felipe Calderón, decretó una guerra, él le llamó una guerra contra el narcotráfico, pero en realidad fue una guerra en contra de la misma sociedad. Entonces hubo militarización del país, más de 60.000 militares salieron a las calles a realizar labores de seguridad pública, se militarizaron territorios completos, en algunas regiones hubo un estado de facto de excepción, y esto vino, la militarización vino acompañada de la paramilitarización y de esta grave práctica de la desaparición forzada, que se extendió no solamente a los defensores de derechos humanos, a los luchadores sociales, como se venía haciendo anteriormente, sino también la desaparición forzada se comenzó a utilizar en contra de gente que presuntamente pertenecía al crimen organizado, o también a personas que sin militar en ninguna organización política y tampoco sin ninguna participación en el crimen organizado, estaban en un territorio que iba a ser ocupado por una minera o iba a ser ocupado por estos megaproyectos de corredores industriales o represas, y utilizaron la desaparición forzada como un mecanismo de miedo, de terror en contra de ciertas poblaciones. Por eso se extendió esta práctica de desaparición forzada no solamente a los luchadores sociales. Estamos hablando que en el sexenio de Felipe Calderón tenemos documentados 58 defensores y defensoras de derechos humanos que sufrieron de desaparición forzada de manera documentada, pero las cifras de desaparecidos en México, las cifras oficiales incluso desaparecidos, nos hablan de 23.000 personas que fueron reportadas como desaparecidas.
Lamentablemente siempre se utiliza la lucha contra el narcotráfico, es muy común ya escucharlo en prácticamente muchos países de nuestra América, ¿no? Sacar las fuerzas de seguridad a la calle con la excusa de luchar contra el narcotráfico para reprimir y perseguir a los luchadores populares y defensores de derechos humanos, ¿no? Creo que esto es una constante que se viene dando en muchos países de nuestra América.
Sí, efectivamente, esta política que viene de la seguridad hemisférica norteamericana es una estrategia que no solamente lo está padeciendo México, sino muchos pueblos hermanos de América Latina. Y lo más preocupante es que con la entrada del nuevo presidente, con el regreso del PRI, del partido que gobernó durante 70 años a México, y en algunos estados nunca dejó de gobernar, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial ya no es tan masiva, pero sí se está siendo más selectiva en contra de aquellos que precisamente están denunciando esta situación, esta tragedia en México de la desaparición forzada. Entonces, efectivamente es una estrategia que se va a profundizar, porque a la mano de la militarización viene, y estamos viviendo en México, el surgimiento del paramilitarismo. Y empezaron con pequeños grupos de paramilitares realizando masacres en poblaciones, y hoy tenemos que 1.500 paramilitares tomaron, por ejemplo, una cabecera municipal con el respaldo del ejército. Entonces tenemos ya también una escalada mucho mayor de este fenómeno, que sabemos que va a traer mucho más dolor, mucho más violaciones a los derechos humanos, entre ellas las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las detenciones ilegales, arbitrarias, ¿no? Y hechas por el ejército directamente, pero también a través de estos grupos paramilitares creados para evadir la responsabilidad estatal en estas prácticas que son, en algunos casos, crímenes de lesa humanidad.
Héctor, como para ir cerrando un poco y contarle a la audiencia de por qué también esta organización de derechos humanos lleva el apellido propio de ustedes, Cerezo, contanos un poco, repetinos, ya hace mucho tiempo hemos charlado sobre esto, pero bueno, para poner también un poco a la audiencia, ¿por qué Comité Cerezo y estamos hablando con Héctor Cerezo?
Bueno, efectivamente el Comité Cerezo México hoy ya lleva 12 años de existencia como organización de derechos humanos, pero inició como un pequeño colectivo de amigos y familiares de tres hermanos de apellido Cerezo, que fueron encarcelados ilegal e injustamente en el agosto del 2001 en penales de máxima seguridad, acusados de delitos que no cometieron. Entonces, tres hermanos en la cárcel, uno de 19, de 22, 24 años, universitarios, que son detenidos arbitrariamente, acusados de delitos que no cometieron, y esa familia, los dos hermanos que no fueron detenidos, los amigos de la universidad y gente solidaria se acercó, conformó un comité que en un inicio se llamó el Comité Pro Libertad de Hermanos Cerezo, y Pablo Alvarado, otro indígena náhuatl que también acusaron de los mismos delitos, pero que ni siquiera conocíamos y también era inocente, y que se adoptó, pues, porque estaba en total abandono jurídico. Entonces inicia ese colectivo luchando específicamente por la libertad de los hermanos Cerezo, y tenía un nombre pues largo, y la gente le empezó a llamar Comité Cerezo, Comité Cerezo. Y cómo se logró conformar Comité Cerezo en varios estados de la República, e inclusive hubo un comité Cerezo en Madrid y otro en Canadá, que le puso el nombre, ya cuando salimos de la cárcel, Comité Cerezo México, un poquito para mantener viva la memoria de por qué surgió esta organización de derechos humanos. Nosotros, de los tres hermanos, Alejandro duró 3 años y medio en la cárcel, fue absuelto de todo delito. Antonio y su servidor duramos 7 años y medio presos, 6 años y medio en penales de máxima seguridad. Y Pablo Alvarado, el indígena náhuatl, duró 5 años en la cárcel. Salimos, los últimos que salimos fue en febrero del 2009, y desde ese momento ya nos incorporamos al trabajo de la Organización de Derechos Humanos, Comité Cerezo México.
Antes de despedirnos, Héctor, es todo esto que venimos hablando, todo esto que se viene realizando, el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México y la Semana Internacional contra la Desaparición Forzada. ¿Hay integrantes o participan miembros del ZLN?
Bueno, miembros del ZLN como miembros no participan. Uh-huh. Lo que sí participan, bueno, son simpatizantes del zapatismo, del ZLN. Uh-huh. Como es ZLN, no podría participar porque es un movimiento